El profesor Giuseppe Lippi es director del Laboratorio de Química Clínica y Hematología y profesor adjunto de Bioquímica Clínica en el Hospital Universitario de Parma, Italia. Publicó más de 1000 artículos en revistas científicas. Recibió el Premio Gestión de Ciencias y Seguridad del Paciente otorgado por la AACC en junio de 2014. En esta entrevista, el profesor Lippi nos habla sobre los últimos avances en flebotomía.
Profesor Giuseppe Lippi, bienvenido al microscopio. La primera pregunta de esta entrevista es, ¿cuál es el significado del término flebotomía?
El término flebotomía viene de la palabra griega flebo, que significa perteneciente a un vaso sanguíneo, y tomía, que significa hacer una incisión. El término refleja el proceso a través del cual se hace una incisión con una aguja. Este procedimiento también es conocido como venopunción. Esencialmente, la flebotomía debe ser considerada como un procedimiento médico invasivo para el cual hay que tener conocimiento y capacitación específicos sobre la práctica y las posibles complicaciones que pueden presentarse.
¿Qué tan importante es una flebotomía exacta y adecuada para el diagnóstico de laboratorio?
Primero y principal, sabemos que la flebotomía es un paso necesario y por sobre todo fundamental para obtener las muestras de sangre que luego utilizamos en el laboratorio. Básicamente, el diagnóstico de una muestra de sangre puede ser de una vena, arteria o de un capilar. Por lo general, en los procedimientos de rutina, se extrae sangre de las venas. Luego de la extracción, las muestras son llevadas a los centros de análisis. Allí se centrifugan las muestras para obtener el suero y el plasma. En caso de pruebas clínicas, inmunoquímicas y hemostasia, o bien se analizan para un recuento sanguíneo completo. La venopunción debe ser exacta porque representa un criterio fundamental para la calidad de la prueba, ya que una muestra inadecuada no reflejará la condición clínica del paciente y por consiguiente conllevará a tomar una decisión clínica inadecuada. Debemos resaltar que las investigaciones sobre errores en diagnóstico de laboratorio reflejan que los errores preanalíticos pueden representar hasta el 70% de todos los que ocurren durante el proceso de análisis.
¿Cuáles son las causas principales que conllevan a tener una muestra inadecuada?
Básicamente, esto implica un problema en el volumen o calidad de la muestra. Podemos decir que esto se debe principalmente a que la cantidad de muestra tomada es insuficiente para analizar, o bien es inadecuada para la proporción de reactivos. El caso paradigmático es el de la muestra de hemostasia, para la cual la proporción entre el anticoagulante, normalmente citrato de sodio, y la sangre debe cumplir una proporción fija o preestablecida, que es un volumen de anticoagulante y 9 volúmenes de sangre. Cuando se cambia esta proporción, la calidad de la prueba puede verse sustancialmente afectada por el exceso de anticoagulante que interfiere con el desarrollo normal de las pruebas de coagulación. Con respecto a esta última condición, también se puede dañar la calidad de la muestra durante la extracción de sangre. Además de errores de identificación, que son poco comunes en comparación con otros errores más frecuentes, los problemas principales emergen de una flebotomía con complicaciones donde encontramos células sanguíneas dañadas parcial o completamente. Esto puede causar la liberación de sustancias intracelulares en el suero o plasma, especialmente de hemoglobina y de enzimas, las cuales pueden actuar como un sesgo indeseable en los resultados. Otra fuente importante de variabilidad está representada por la estasis venosa. Es inevitable utilizar un torniquete durante una venopunción de rutina porque esta práctica facilita el reconocimiento de las venas y del sitio de punción. Sin embargo, la evidencia muestra que la utilización del torniquete por más de uno o 2 minutos puede causar hemoconcentración, que puede aumentar la concentración de muchos analitos de manera anormal. Otra causa de variabilidad es la mezcla de muestras. Como mencioné, las muestras de sangre son normalmente conservadas en tubos primarios que contienen aditivos, por ejemplo, anticoagulantes como heparina, citrato o EFTA. Cuando la matriz biológica se trata de plasma o de sangre o de diferentes tipos de precoagulantes, cuando la matriz biológica se trata de suero. Hemos observado recientemente que la mezcla de una muestra de sangre que tiene cantidad insuficiente puede causar anticoagulación inadecuada, mientras que a su vez la agitación excesiva de la muestra puede causar daños en las células sanguíneas. Para solucionar estos problemas, se pueden mezclar las muestras invirtiendo los tubos suavemente entre unas 4 o 6 veces, siguiendo las indicaciones precisas de los fabricantes de estos tubos de muestra.
El hecho de seguir un orden específico durante la toma de la muestra de sangre es ciencia o mito.
El establecimiento de un orden específico es una herencia de estudios antiguos y mayormente anecdóticos. Brevemente les cuento que a fines de los 70, dos grupos independientes observaron que el orden incorrecto de la toma de la muestra era la causa de la falsa hipercalemia o hiperpotasemia e hipocalcemia, que son dos marcadores alternativos de contaminación cruzada in vitro entre tubos EFTA. Esto dio lugar al desarrollo de recomendaciones universales de secuencias específicas para el proceso de venopunción. La evidencia más reciente, basada en tubos actuales y avanzados, sugiere que no se justifica el uso de tal secuencia específica.
¿Cuáles son los últimos avances internacionales en cuanto a la calidad de venopunción?
Y en primer lugar hay que recordar que existen algunas guías nacionales e internacionales sobre venopunción. Más específicamente, el Instituto de Estándares de Laboratorio Clínico y la Organización Mundial de la Salud emitieron guías de flebotomía como estándares principales para esta práctica. Se encuentran disponibles guías nacionales como las emitidas por las sociedades de bioquímica clínica y medicina de laboratorio de Italia y de Croacia. Por tanto, parece bastante evidente que todos los problemas de prácticas de flebotomía emergen de la ignorancia o de las aplicaciones inadecuadas de estas recomendaciones. El grupo de trabajo de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio que estudia la variabilidad preanalítica realizó una encuesta con el objetivo de juntar información sobre guías nacionales, educación y capacitación en prácticas de flebotomía en Europa. Las conclusiones de dicho estudio son muy interesantes. En primer lugar, solo 7 de 28 países dijeron que habían emitido guías nacionales sobre flebotomía, mientras que solo 5 implementaron otras guías, como las de CLSI y la de la Organización Mundial de la Salud. Desafortunadamente, muchas de ellas no están disponibles en artículos publicados. Debemos resaltar que el cumplimiento de las guías de flebotomía era muy pobre y no consideraba si la flebotomía estaba bajo la jurisdicción del laboratorio. Luego, se observó una amplia heterogeneidad entre los trabajadores de salud con respecto a la responsabilidad en la extracción de sangre. Según diferentes países europeos, la muestra de sangre debe ser tomada por médicos, enfermeros, técnicos en laboratorio e incluso personal administrativo. Se observó una amplia variabilidad en cuanto a los niveles de experiencia y educación de los flebotomistas, quienes oscilaban entre profesionales con capacitación específica y personal administrativo sin capacitación en el área. Fue muy interesante ver que la educación continua y la capacitación específica en flebotomía solo estaba disponible en un tercio de los países europeos. La capacitación específica en flebotomía no era parte del currículum central en un 35% de los países. Y en esos países donde esta capacitación estaba disponible, no superaba la carga horaria de 5 horas, que es un tiempo bastante limitado para volverse un experto en esta práctica médica relativamente invasiva.
Entonces, ¿cuáles son las conclusiones principales de esta encuesta?
Si nos basamos en los resultados de esta encuesta europea, vemos cuatro temas principales. En primer lugar, hay una necesidad de evaluar en mayor medida la calidad de las prácticas actuales según las recomendaciones disponibles y de identificar las actividades críticas de la flebotomía. Muchos países europeos que no desarrollaron guías locales para la flebotomía adaptaron las guías publicadas por CLSI. Las sociedades nacionales de química clínica y medicina de laboratorio deben ejercer más responsabilidad en cuanto a la capacitación básica de los programas de educación continua para el personal a cargo de flebotomía. Finalmente, como ocurre en los Estados Unidos, se implementan certificaciones de competencia para los flebotomistas. Esto parece ser una estrategia convincente para seguir mejorando la calidad de la flebotomía en los países donde la figura del flebotomista no parece estar reconocida oficialmente.
Muchas gracias, profesor Giuseppe Lippi. Le agradecemos muchísimo esta entrevista.
Okay, thank you.